Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Paseo de la Plaza de Buenos Aires, señor, en la víspera de nuestra visita a la ciudad de La Plata, en el Teatro Coliseo Podestá. Pero ahora, habiendo pasado 5 minutos de la 1 de la mañana,
decimos que tiene toda lógica que el noticiero esté a horas determinadas, porque permite ordenar los apetitos. Entonces, así como usted sabe en qué bandeja están las masitas, sí, y sabe también a qué hora, la radio tampoco necesita espacio, necesita tiempo. Usted sabe a qué hora va a encontrar noticiero. Entonces, es funcional a una emisora que contiene noticias, que se sepa a qué hora van las noticias. Después, si más noticias, si a usted no le gusta escucharlo, bueno, para eso hay otras emisoras que no, pero esta sí. Y la mayoría sí también, otras radios. Hay una convención con el oyente que hace que cada media hora estén las noticias y lo vamos a encontrar ahí. Usted no sale corriendo a las 20,
no,
para ver qué dice Radio del Pueblo. Bueno,
así es el hábito de los medios, ¿no? En la primera plana también está lo más importante,
los medios. Es un hábito de los medios, ¿sí? no significa que falta imaginación. No, el orden no tiene nada que ver, el orden de lo artístico. Que, por ejemplo, el Quijote esté encuadernado igual que otros libros, quiere decir, es una falta de imaginación. El otro día, una amiga nuestra dijo que yo hace 30 años que hago lo mismo. Una amiga nuestra que se llama Eli Bernassi. Primero, que no hace 30 años. Y segundo, que le parece lo mismo a los que no. Lo mismo que a mi sobrino, 5 años, le parece lo mismo el Quijote que el caso 9 dedos, porque no sabe leer.
Claro.
Entonces, cuando uno padece ese inconveniente, todo le parece lo mismo. Le parece que estamos diciendo esto, uh-huh, y que si hablamos sobre el carácter espacial de la música es lo mismo que esto, y que si hablamos sobre historia, sobre filosofía, o si nos reímos, es lo mismo que esto, porque le suena como un murmullo. Suena como un murmullo, pero eso no es culpa nuestra, es culpa de una alfabetización que no ha sido completada. Bueno,
bien. Bueno, consideremos que, habiendo pasado ahora sí 8 minutos de la 1 de la mañana y habiendo yo reiterado cada noche estas mismas palabras, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Claro, siempre elige al hombre equivocado. Esta es nuestra habitual sección destinada,
sí,
a las personas que eligen siempre al hombre equivocado.
Como corresponde.
¿A damas se refiere usted? ¿O usted de...?
No, es una pregunta. Todavía no he leído lo que dice aquí.
No, puede ser un genérico, porque pues, yo llamo un plomero y tengo un problema de una pared, digamos. También estoy eligiendo al hombre equivocado, ¿no?
Sí, pero me parece que se refiere al amor.
Ajá.
Aquellas personas que dicen, bueno, estoy siempre tan triste,
claro,
y tan desanimada, que es porque elijo al hombre equivocado.
Uh-huh.
A lo mejor uno es la persona equivocada.
Para todos los demás.
Para cualquiera.
Claro.
Hay gente que es la persona equivocada para cualquiera que se le viniere a acercar.
Uh-huh.
Pero vamos a ver qué dice. Hay mujeres que tienen cierta tendencia a fijarse en hombres que las maltratan o se muestran indiferentes a sus sentimientos. No, qué sé yo. Sí, por ejemplo, señora, buenas tardes.
Buenas tardes.
Tenemos aquí a la doctora Fanny Marcó del Pont, quien,
¿sí?
quien ha venido en representación
de
las mujeres argentinas que eligen al hombre equivocado.
Así es.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. El programa de Pergolini es el otro.
¿Sabes qué pasa? Los hombres no nos saben escuchar. Los hombres son todos iguales.
No, pero usted lo que tiene que hacer es teorizar acerca de cómo llega una a elegir el hombre equivocado. Para saber si una eligió el hombre equivocado, lo primero es saber cuál es el hombre justo.
Claro.
Y equivocado vendría a ser el que no es el que conviene.
El hombre justo es el que queremos, el que nos gusta, el que nos desea, el que deseamos. Ese es el hombre justo, señor.
No, pero también...
Ahora, si sobre eso podemos teorizar, no sé si usted tiene una pregunta.
No, podríamos dudar seriamente de la existencia de esa entidad.
Uh-huh.
usted también se enamora de arquetipos. Bueno, vamos a ver lo siguiente.
Igual, doctora, sí, doctora, me gustaría decirle que una mujer que repite constantemente una persona que la maltrata, quizás en algún lugar le gusta que la maltrate. Perdóneme, doctora.
Tiene razón, Rolón, ¿eh?
Mire, usted no es el hombre ideal. Quédese tranquilo, ¿eh?
Lo sé.
Pero el psicoanálisis funciona de esta manera.
A ver cómo, porque siempre
funciona de esta manera. Uy, siempre las cosas son diferentes de lo que uno dice. Por ejemplo.
Quiere decir otra cosa.
Sí. Siempre sucede por otra cosa. Dice, ay, a mí. Los hombres que me gustan no me dan bolilla. Y el psicoanalista. Ya una sabe que le va a decir.
Sí.
El psicoanalista levanta los ojos y la mira y dice, junto con una. Lo que pasa es que usted se enamora de los hombres cuando no le dan bolilla, dice, y nos mira como diciendo, ¿para qué está Freud?
Claro.
Entonces, una tiene ganas de decirle, y eso es el psicoanálisis.
Claro.
Pero siempre te dicen eso. Entonces, vos te cansás y le decís, mire, fulano, no vengo más.
Sí.
Y entonces dice, usted dice que no viene más... Porque justamente estábamos a punto de descubrir algo que usted no quiere que se descubra.
Es una resistencia, se llama. Una resistencia cuando estamos cerca de la verdad.
Cuando estamos cerca de la verdad, usted desarrolla esa resistencia. No, le dice usted. La verdad es que usted me parece un gilazo. Y que le apunta al cura y le pega al campanario y me quiero ir. No, dice, eso es justamente
eso es,
lo que dicen,
lo que
dicen aquellos... que están a punto de hacer un descubrimiento y no quieren hacerlo. Entonces uno le pregunta, dígame, ¿qué dicen aquellos que se topan con un psicoanalista incompetente o que descubren que el tratamiento psicoanalista no funciona para nada? Y si esas personas no existen.
Claro.
Dice el hombre. Dice, claro. Aquella persona que pone en tela de juicio mi competencia... Por definición, no existe.
No.
Para el psicoanálisis no existe.
O está loco. Sí,
o está loco, o está negando alguna otra cosa.
Está negando.
Entonces, uno siente un poco de indignación.
Los alemanes.
¿Sabe cuándo se armaría
eso? Le encaja una trompada al psicoanalista y él la interpreta.
Sí. Como
dice, usted hace eso y así.
Porque...
Y no para más, ¿no?
¿Sabe qué?
No, pero termina nunca un psicoanalista. No. Yo no sé quién se habrá casado con un psicoanalista.
Sí,
pero
hay.
Me imagino lo que serán las peleas.
Oh.
No paran hasta que uno no les pega un fierrazo en la cabeza.
¿Sabes qué? El lío, que un lindo lío para armar es juntar al psicoanalista. Supongamos que usted se analice, ¿no?
Sí, sí, pues,
¿qué tal? Usted se analiza y habla acerca de sus vivencias con su pareja, que también se analiza con otro analista.
Con otro analista, que yo no conozco.
Que usted no conoce. Usted también habla de su mamá. Que a su vez también se analiza con otro analista.
¡Qué familia!
Y su pareja también le habla de la mamá de ella, que también se analiza con otro analista.
Sí, sí, sí.
Ahora bien, entre todos ustedes se pueden vincular en la casa, y de todo eso van y hablan en el analista. Pero ¿qué sucede si estos analistas se vinculan entre sí a defender la postura que tiene cada analista con su analizado, pero con el resto de sus colegas?
Eso no puede ocurrir, ¿no? Por prejuicio.
Creo que no puede ocurrir, pero sería muy divertido.
Pero además, lo que usted acaba de decir es que con las mínimas cosas que a usted le pasan, las que le pasan a su mujer, las que le pasan a su madre, al amante de su mujer, y se está construyendo, sin que usted lo sepa, una vasta novela que tiene muchas páginas ya, incluso de muchos episodios que se cuentan mil veces, ¿no? No solo porque usted los cuenta mil veces ante su psicoanalista, sino porque su mujer también los cuenta, su madre, como una especie de Rashomon, es decir, donde cada cual da la visión. Lo que usted está diciendo es que el psicoanalista salga, cosa que no hace nunca, de esa inacción, de esa inactividad, de esa ausencia, y tome participación activa. Y se junte con el psicoanalista, por ejemplo, su mujer, y diga, mira, de acuerdo a lo que me dice mi paciente, la suya, su paciente es una yegua.
Pero no podemos...
Claro.
Y la otra responde... ¿No podemos llevarlo a un lado más práctico? Y
¿qué tal, doctor? ¿Cómo está?
¿Cómo le va? Yo soy su... Lo voy a llevar a un lado más práctico. Usted, cuando va a discutir con su mujer, a mí me llama por teléfono. Y voy yo a su casa. Y le va a mandar una... Le va a mandar una diaba... Ese es el
psicoanalista. No, porque estoy podrido de que usted me venga a contar, sabe que estoy seco de los problemas.
Pero un psicoanalista machazo hace eso.
Pero ya me meten, agarro toda la nota. Dame las 5 minutos también.
Pero un tipo, hay un tipo que me debe...
¿Cómo le sacaron las 500
pesos? Ahora se lo voy a cobrar yo.
Sí, déjame.
De fulano, dame los 500 pesos.
Dame que está complejado este y no le saco más el complejo. Dame los 500 pesos porque te rompo la cabeza.
Y así terminarían los tratamientos mucho mejor.
Mucho más rápido.
No, eso, ¿no?
Sí, sí, un tipo que me diga que si no se anima a decirle a la mina.
Yo, vení, yo, yo. Está muerto el hombre como
vos. Vení.
Espere que
yo le estás histericando hace 2 años. ¿Te crees que no lo sabemos?
Pará, que yo soy el analista de la histérica.
Sí.
Y ¿sabes qué pasa? Que está harta de tu acoso. Está harta de que vos te hagas el macho. ¿Entendés que con ese discurso no la vas a conquistar?
Pará, no le vas a decir que mi paciente se hace el macho.
¿Es el psicoanalista de Medina?
Claro.
¿Anda con uno? ¿Anda con alguno?
Mire, ¿anda con uno?
Ya que aprovecho y le pregunto a usted, porque si uno de ellos me dice, ¿qué te importa? Me dice, ¿anda con uno?
Mire, yo eso no se lo puedo decir porque me
importa. Anda, tómate nada, no es...
Nosotros tenemos la certeza que anda con uno. Él y yo. Y él en un momento tuvo una duda y yo le dije, no dudes más, te está corneando. Se lo digo yo que estoy
con... ¿Sabe qué? Se lo voy a decir. Melina.
Sí, decilo.
No solo que sale conmigo, sino que usted va a tener que hablar con mi analista si tiene algo para decirme.
Pero usted está saliendo con una paciente.
Pero está prohibido, señor. Yo no puedo denunciar.
Te voy a mandar Te voy a meter en cana.
Yo soy cognitivo y no psicoanalista. Hago psicología cognitiva y podemos salir con quien queremos.
Igual quédate tranquilo. Tengo una paciente para presentarte.
Ahí está.
Te voy...
¿Por qué no hacen eso?
Te voy a tirar el dato.
¿Por qué no hacen eso los psicoanalistas?
Aparte te voy a decir, me siento solo, doctor, me siento solo. Y si se va el tipo, viene la mina. Me siento sola, doctor, me siento... Ah. Para un cacho.
Aguantá que no seamos nuevos.
Este muchacho se analiza, es el loco anterior.
Sí.
Y sí.
No, además, le puede tirar unos lindos datos, lo puede datear. Le puede decir, escúchame, mira, se acá abajo está tomando un café, la mina que va a venir después, está un poco loca.
Pero mejor.
Pero está un poco mejor, le gusta el color azul y se pone a llorar cuando ve un niño en la calle. Y uno se arma la estrategia con los datos que le pueda dar el otro.
Como en la extraordinaria película de Woody Allen.
Exactamente.
Donde este el tipo espiaba, ¿no?
Y escucha todo.
Escucha todo y se entera de esos datos.
Y la conquista.
Sí, la conquista. Ahora, yo me permito discrepar. No con Woody Allen, yo estoy a favor de todo lo que diga. Pero con esta idea, que en este caso pertenece al cine norteamericano. Estoy pensando en Locos por Mary.
Sí.
En donde, también es una película extraordinaria, ¿no? Es muy graciosa, etcétera. Pero se parte de la base de que compartiendo gustos, espiando la vida de una dama y anticipándose a sus deseos, uno la va a levantar. Y yo me permito dudar seriamente de eso.
Realmente.
Seriamente. Imagínese, yo le marco una mina y le digo, mira, ¿ves esa? No, no. O sea, ella, la canción que más le gusta es En amor es pecado mentira. Muy bien, ya no, En amor es pecado mentira. El libro que más le gustó en su vida es El caso 9 de enero,
sí,
recientemente mencionado. Y así, todos los datos. Le gusta salir de vacaciones y hacer esquí acuático con un pie solo. Entonces, vamos a hacer, oh, qué libro, El caso 9 de enero. Ay, oh, yo voy siempre a hacer esquí acuático con un pie solo y no sé qué le dije al principio.
No sirve.
No sirve. La mina, ¿usted le gusta o no le gusta?
Es como lo que hablábamos al principio de la música. Si usted conoce todas las reglas de la música, no le alcanza para hacer música.
Hay una escena, maravillosa. Yo no sé, estoy tratando de recordar si no es de Woody Allen, me parece que sí, y si no, de el actor recibe toda la información de exactamente lo que a ella le gustaría escuchar de un hombre. El psicólogo le pregunta, y es en el balcón la escena, y él le dice exactamente eso, y ella le pega una trompada después de haber escuchado lo que ella le había dicho a su psicólogo que quería escuchar de un hombre.
Es que hay algo, ¿hay algo menos erótico que el deseo consumado?
No, no,
porque
no
es por eso. Está
no,
listo.
No, interprete al revés.
Es porque no le gusta, es porque no le gusta.
Porque no tiene que ver con eso.
Pues usted me está diciendo que justamente esa correlación es la que espanta a la mujer, le está dando valor a la correlación, sea positiva o negativa. Lo que digo es que es totalmente impertinente. Usted no se levanta una mina porque usted tiene los mismos gustos, o porque viven en el mismo barrio, o porque los dos pertenecen al séptimo piso, o al Partido Conservador, o son socios del Club 9 de Julio de Casero. ¡No! La atracción se produce por otro fenómeno, ni siquiera por los contrarios a ese. Por otro fenómeno, que no tiene nada que ver con opiniones construidas. En principio tiene que ver con una cantidad de cosas que no es el caso de decir, pero la primera de las cuales, evidentemente, es su cara.
Claro.
Porque a la mina le tiene que gustar a usted. Claro. Incluso cuando viene caminando, le gustó, sin saber dónde vive, qué películas vio, qué idioma habla. No lo sabe, pero ya le gustó.
Claro.
¿Cómo saca a bailar usted a las minas? ¿Le pregunta cuál es su novela preferida? ¡No! Le mira las gambas a ver si le gustó. Le gustó sin que... ¡Oh, cómo me gusta esa mina! Se acaba de leer. Después se entera que no ha leído ninguna novela, de que
y no le importa lo más mínimo.
Japonés, y
no
le
importa lo más mínimo.
No le importa o no le importa, pero...
Si quiere buena gamba...
Primero la elige. Primero la elige. Así que déjeme de bromar.
Lo que pasa es que hay un dato que falta, doctor, ahí, que es cuando... uno lo datea al otro y dice, mira, si el psicólogo le dice al paciente, sí, te querés ganar esta mina, decime esto, que es lo que la mina dijo que le gustaría escuchar de un hombre. El dato que le falta es que la mina tiene que decir, y no lo dice, y aparte me tiene que gustar el muchacho.
¿De qué hombre lo quiere escuchar?
Claro.
¿Qué es eso? Yo quiero escuchar cualquier cosa, ¿qué me importa?
Sí.
El asunto es que me lo diga la mujer que yo elijo. Ese es el tema, es al revés, ¿qué me importa?
Por eso es mucho más efectivo el perfume ese que hipnotiza a la mina, en vez de la psicología.
Porque
es más efectivo eso que te pone, que la mina se queda loca.
Eso pasa por encima de la voluntad.
Claro.
Y aquí viene el doctor donde queríamos...
Por eso nosotros vamos a poner un negocio.
La única manera de levantarse una mina que no gusta de uno previamente, mm-hmm, es sobrepasar su voluntad.
Sí.
Esclavizar su voluntad. ¿De qué manera?
Secuestrarla.
No, ponemos un perfume nosotros.
Tenemos un perfume.
Un perfume.
Un perfume que la convence.
Sí, inmediatamente.
Convencernos se llama.
Pero, disculpe.
Lo que pasa es que es un perfume que tiene el siguiente riesgo. Guarda donde lo pone. Porque el perfume no es personalizado.
Ah.
Usted echa un poquito de perfume.
Y ahí.
Y si llegó a pasar un mozo, se va con el mozo.
Ahí el que se lo respira, digamos, el perfume.
El que la respira, el perfume.
El que se lo pone, ahí chao.
Sí.
El que lo huele, el que lo huele.
Ahora, puede ser que lo huela más de una o más de uno.
Mejor.
Mejor, pero es el primero, según...
Ah, es el primero.
Es el primero. Y es infalible.
Y después no venga que, ya me cansó.
Pero discúlpeme, el perfume también, el aroma se evapora.
No.
Una vez que lo oliste y se te puso en la cabeza esa persona y no te desenamorás más.
Nunca más.
Porque eso es lo que tiene el amor usurpador, el amor tramposo, el amor mágico, el amor de hechicería, que es mucho más duradero que el amor natural. El amor natural muta, es cambiable. En cambio, cuando usted está hipnotizado y obligado y esclavizado, la esclavitud dura siempre. La libertad es efímera.
Sí.
Ahora, discúlpeme, ese perfume yo no lo
Esto
quiero.
Lo digo todos los días, de hace 30 años.
No, mire, entonces no, yo prefiero una colonia, algo más liviano.
No, si no tenemos otro sistema.
De todo eso, el perfume de propaganda, nada.
No.
Tiene que ser una cosa de hechicería, no es que tenga rico olor.
No, aparte, señor. Si no le gusta el perfume, entregan una prenda íntima. De su amada.
¿Sí?
De su amada, no suya.
No.
Pero discúlpeme, una prenda íntima, mi amada es mi pretendida, yo no puedo...
Tiene razón, si él pudiera tener acceso a sus prendas íntimas, no vendría aquí.
Exactamente.
Es verdad. Por eso no están saliendo.
Pero con algún pretexto.
¿Pero qué
pretexto?
Sí, con
algún pretexto. ¿Cómo se va a hacer? Dice, qué gana de... ¿Qué gana de...?
De tener un corpiño en mi mano.
De dibujar un calzón.
Ahí está.
Pero discúlpeme, esta chica es cajera de un supermercado. Yo la veo
razón de más.
Dos minutos. ¿Cómo le voy a sacar una prenda para traérsela a usted?
Y entre Actimel y Actimel, usted le dice, ¿no me regala una pincha?
¿Y a usted le parece que eso va a
resultar? No, usted puede incluso, convengamos que es más fácil hacerse con una prenda íntima que puede provenir no solo
de la persona que la usa, sino también del ropero.
Ajá.
Usted no, no crea que todos los corpiños las personas lo llevan puesto.
Ah, vale, vale.
A veces sí, pero no siempre.
Sí, vale, vale algo que esté en el cajón.
Vale algo que esté en el cajón.
Que haya usado alguna vez.
Se tira, por ejemplo, la señora que trabaja en la casa, o algún pariente o algo, o entra usted mismo.
Con en la terraza, cuando cuelga
la pizza. En la terraza, usted la sigue con disimulo, qué sé yo, y cuelga, cuando la mira, cuelga sí. Ahí los calzones de lona de catre que usa. Asegúrese que sean de ella, ¿eh?
Porque mire que están todos juntos en el edificio.
Le pongo los calzones por ahí a la vieja.
Andá, sacátela de encima.
Sácatela de encima, las viejas son más seguidoras todavía.
Oh, vas a tocar el timbre y te está esperando atrás de.
Mirá lo que me puso.
Atrás del tubo de gas, te está esperando. Te agarran el ascensor, no salís más del ascensor, ¿eh?
Mire, yo conseguí esta tanguita muy pequeñita.
Upa. Es un hilo dental.
No, no lo veo.
No, mire. Mírela esta, la pongo así a contraluz.
Yo compré uno una vez para regalarla y se me perdió.
La pongo a contraluz para que la pueda usar.
Sí, sí, sí,
sí.
Estoy 99% seguro que es de esa.
¿Te jugás el 1%?
Sí.
Porque puede ser de cualquiera.
Sí, sí, pero...
No, pero 99%.
Es la mayor difícil que usé.
Sí.
¿Y entonces qué quiere? ¿Que nosotros le perfumemos esta prenda? ¿Cómo es el doctor?
Tenemos tres sistemas.
Sí.
Tenemos el sistema de perfume.
Sí.
Que perfumamos la prenda. Tenemos otro sistema que es un sistema un poco más... que tiene que ver con algunos espíritus, algunos brujos.
Mm.
Y tenemos un sistema que hacemos un té con la prenda.
¿Un té? ¿Y quién se lo toma el té?
La mitad usted y la mitad la...
Pero tiene que invitar a tomar el té a su casa y en vez de poner un saquito de té adentro le pone la prenda que acabamos de mencionar. Adentro de la tetera.
Sí, claro. Claro.
Pone el corpiño en la tetera.
Sí, sí. Y ahí está.
Pero...
y lo deja ahí.
Claro. Ahora, discúlpeme, si ella acepta...
Nada, no estoy pendiente tampoco.
No, ¿no? Tomalo.
No, sí, es muy mundano.
Pero ¿cuándo hace efecto?
¿Cuándo
hace efecto?
¿Cuántas? Enseguida.
Enseguida, inmediatamente.
10 segundos.
¿10 segundos?
Se toma así y no termina de bajar la taza, que lo mira y le dice, lo va, te amo.
Dice...
Rico el té, te dice primero.
Cuando la mira le dijo rico el té,
ya está.
Usted tranquilo se le tira el
sí.
Ya está, ya no. Ni siquiera haga un prolegómeno.
No, no hace falta
nada.
No le
diga nada de que viste los animales del zoológico, nada.
No.
No, no le saque ninguna conversación.
No, no.
Va a funcionar.
Cuando ya agarró la taza de coso, ya saque la camisa. Usted va ahorrando tiempo.
Claro, claro. Y él también se va tomando el té, usted dice,
bueno. A ver, nuestro.
En fin, dice.
Sí.
¿Qué va a hacer?
Era hora.
Ella hace así una mirada y dice, rico el té.
Ya está.
Ni una palabra más, dice usted.
Bueno, lo voy a probar, ¿eh?
¿Cómo no?
¿El té?
Sí, el té también. El té también. Bueno, lo voy a probar y después, después le cuento.
Bueno, sí, pero para probarlo, después le cuento, nosotros estamos en una receta, vale 5 lucas.
Claro, claro.
Y bueno, se lo pago con el hecho consumado.
No trabajamos a hecho consumado.
No, señor, porque... No usted puede venir y a lo mejor le funciona, usted viene y dice, ay, no me funcionó,
claro.
Devolveme los 5 lucas.
No. No.
Así que vaya, y si puede, si quiere, me cuenta para que nosotros lo agreguemos a nuestros avisos testimoniales.
Sí,
que usted puede ser, ¿no? Tal, a mí no me daban ni 5 de corte, le hice un té de tanga, etcétera, etcétera. Lo esperamos.
Muy bien.
Al otro día.
Hola.
Oh, ¿cómo le va?
¿Qué tal?
¡Qué gusto verlo!
Mire.
¿Cómo le fue?
Lo vine a ver porque...
Estábamos hablando de usted justamente antes, ¿eh? Decíamos, ¿cómo le habrá ido al petiso, che?
Me estoy por ir de viaje.
Sí, con su novia, ¿no es cierto?
No.
¿Qué pasó? ¿Hubo algún inconveniente?
¿Que algún inconveniente?
¿No resultó el efecto que nosotros le dijimos?
No tenía agua.
¿El té?
Sí.
Estaba servido. Fui al supermercado, yo mismo, con la tetera, la taza, la prenda íntima, que sumergí debidamente en la infusión restablecida. Y ante el primer sorbo de ella, esperé, me saqué la camisa como ustedes me indicaron.
Sí.
Me saqué los pantalones. Y no tardó más de 10 segundos en aparecer el changarín del supermercado. Y aquí está Matías, que hace el delivery en el supermercado y que hoy me invita de luna de miel.
Metió un calzoncillo del muchacho.
La prenda íntima era de la góndola del sector de Matías.
Son cosas que pasan.
Sí, son cosas que pasan.
Matías es bueno.
Sí, aparte mire cómo lo mira, con qué ternura.
Se irán lejos. Y quién sabe, aquellos lejanos países serán un poco como nuestro Buenos Aires. Adiós, señor. Adiós, Matías.
Felicidad. ¡Viva el amor!
¡Viva!